contigo. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que están en la sintonía con Arte Express. Muchas notas culturales, anuncios de eventos y muy buena música. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Recuerden que nos pueden sintonizar por las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Comenzamos Arte Express con esta nota. El cantautor cubano Carlos Varela anunció la fecha de publicación de la canción La Feria de los Tontos para el mes de diciembre. La canción, que formará parte de su nuevo disco, está grabada en colaboración con el quinteto Sweet Lizard Project, nacido en Cuba y con sede en Nashville. Justo a finales de agosto de este año, Varela publicó un fragmento de este tema. Vengan, vengan a la casa de los juegos, donde se reparte el miedo y todos llevan una venda y un bastón de ciegos. Vengan a bailar con los payasos, el pasito del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos. Con una portada espectacular diseñada por el artista visual radicado en Miami, Florida, Carol William, romperá Varela el panorama musical cubano a inicios del último mes del año. Carlos Varela siempre ha sido una figura incómoda para el régimen cubano. Sus canciones han tocado de cerca temas sociales, económicos y políticos que, con un toque más actual, han servido de inspiración a varias generaciones de la isla. Se ha opuesto públicamente a los abusos del gobierno en la mayor de las Antillas. En una publicación días después de las manifestaciones del 11 de julio, cuando el pueblo cubano se volcó a las calles, expresó: siento una mezcla de rabia, dolor y tristeza por todo lo que está sucediendo en mi país. Me parte el alma ver las imágenes de la represión, el abuso de las autoridades y las fuerzas del orden golpeando y apaleando a su propio pueblo. En espera de este nuevo tema, escuchemos su emblemático Guillermo Tell.
Guillermo Tell no comprendió a su hijo, que un día se aburrió de la manzana en la cabeza. Echó a correr y el padre lo maldijo, pues cómo entonces iba a probar su destreza. Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar la flecha. Le toca a él probar su valor usando tu ballesta. Guillermo Tell no comprendió el empeño, pues quién se iba a arriesgar al tiro de esa flecha. Y se asustó cuando dijo el pequeño: ahora le toca al padre la manzana en la cabeza. Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar la flecha. Le toca a él probar su valor usando tu ballesta.
Gracias por escucharnos. Seguimos con más acá en Arte Express. La Literary Review, considerada la más importante revista literaria de Gran Bretaña, invita a sus lectores a pedir al régimen cubano la libertad de todas las personas encarceladas en Cuba a las que se han violado sus derechos a la libertad de expresión y reunión, así como el cese del acoso policial y judicial y de las detenciones de artistas, músicos y escritores. Para ello publica las direcciones postales del gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el ministro de Justicia Oscar Silveira Martínez y la embajadora cubana en Gran Bretaña, Bárbara Montalvo Álvarez. De esta forma, los lectores van a poder dirigirles sus peticiones por escrito. Ellos están destacando la situación que padecen artistas. Esta revista está destacando la situación que padecen artistas y escritores disidentes en Cuba, así como la escalada de la violencia estatal durante el último año. La revista británica toma el caso del artista Michael Castillo, conocido como Michael el Osorbo, encarcelado desde el 18 de mayo. Una de las más de 120 acciones represivas a su persona sin que se le haya garantizado garantizado el debido proceso. Literary Review señala que Osorio es uno de los coautores de la canción Patria y Vida, que ha devenido en himno para los cubanos que exigen libertad a lo largo de la isla.
Vivimos con la incertidumbre del pasado plantado, 15 amigos puestos, listos para morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijo Quiola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa fuerte.
Y aún permanece la expo, el ropaje del silencio, en el Museo de Arte de las Américas de la Organización de Estados Americanos, OEA. El ropaje del silencio es un proyecto que aborda desde una perspectiva artística la dura realidad de la vida en Cuba, reflexionando sobre la decadencia social de una población enfermiza que comienza a darse cuenta de la necesidad de cambiar su entorno y las diferentes formas de hacerlo. Con Ana Lema, una de las curadoras de la expo y también participante, conversamos en Arte Express.
Muchas gracias por la invitación, de verdad que sí. Pues nada, estamos muy contentos, ¿no? A pesar de la situación que está atravesando Cuba en este momento, estamos muy contentos porque creemos que hemos logrado una gran victoria. Recientemente hemos inaugurado la exhibición El ropaje del silencio en el Art Museum of America, más conocido como el Museo de la OEA. Este proyecto, que es una exhibición de arte contemporáneo, que toca el tópico, que toca la situación, la debacle del sistema de salud cubano y ese mito falso, por supuesto, de un gran sistema sanitario, ¿no? Sabemos que el régimen ha utilizado todo este tema de la salud como una forma de propaganda agresiva. Sin embargo, el sistema sanitario es completamente ineficaz, además de haber sido, de haberse convertido en una fuente de esclavitud contemporánea. Me estoy refiriendo a las brigadas médicas, además de la situación con la que están los hospitales. Los cubanos, al mismo hecho de que los médicos sean exportados y vendidos al mundo entero, pues no tienen acceso sanitario de calidad. De hecho, no hay médicos, no hay medicina, el régimen no ha querido, bueno, aceptar donaciones, vacunas, etcétera. Entonces, desde el arte contemporáneo se analiza en esta exhibición todos estos tópicos. Dentro de la exhibición tenemos artistas como de la altura de Luis Manuel Otero Alcántara, que lleva una obra maravillosa que se llama Mil maneras de morir accidentado, que él va contando cómo podría la seguridad del Estado asesinarlo. Se encuentra todavía en prisión actualmente y ha sido quizás uno de los ejemplos recientes de cómo la medicina o las instituciones de salud se han convertido en herramientas de represión. Vimos los videos recientes de él, de Calixto García, cómo también, bueno, son como centros de tortura. Además de esto, tenemos a Damaris Betancourt, que lleva una serie que se llama 10 días en Mazorra, quizás la única serie que muestra Mazorra desde adentro. Es una serie de 1998, fotografía analógica, pero es maravillosa porque nunca nadie había entrado a esa institución y aunque aborda, vuelvo y repito, desde el arte contemporáneo, es muy poderosa el discurso, o sea, lo que va dejando ahí la artista, porque sabemos que Mazorra, pues también ha sido un centro de tortura para disidentes, un lugar donde se han encerrado a opositores al sistema, ¿no? Además de la depauperación de la misma institución en sí. Otro ejemplo, yo misma que soy, bueno, yo soy co-curadora junto a Valia Garzón, esto es un proyecto de víctimas del comunismo, junto a Umbrella Foundation, yo soy la curadora, Ana Olema, junto a Valia Garzón, la producción de Didier Santos, con un diseño de Andrés Casanova, y bueno, también estoy como artista, y uno creo que una obra válida de comentar mía, se llama Departure, Partida, donde es una videoinstalación, donde yo tomo estas pantallas de televisores de aeropuertos, no sé si has visto, cuando tú vas a ver el vuelo que llega, o el vuelo que se va en este caso, el vuelo que se va es una pantalla que dice Departure, o sea, partidas. Y ahí, en vez de ver tus vuelos o aviones, etcétera, lo que vas viendo son los nombres, las edades, las provincias de personas que han muerto recientemente por COVID en Cuba y por negligencia médica. O sea, es la metáfora de la gente que se fue, la gente que no debió irse, la despedida final. Y por supuesto creo que es más que se entiende perfectamente, que habla de cómo, de mal manejo que el régimen ha tenido con respecto a la pandemia y la cantidad de muertes a lo largo de años y años por negligencia médica en Cuba, que sin que estas puedan ser retribuidas, sin que las personas puedan pedir indemnización y ni siquiera son reportadas. Una especie de monumento, de homenaje a estas personas. Es una pieza que habla del anonimato, de cómo darle voz e individualidad a las personas que luego han muerto, que son víctimas también del comunismo y que ni siquiera pues tienen nombre. Entonces, pues más o menos eso está ahí. Estamos muy agradecidos con todas las personas que, todas las personalidades que fueron a la inauguración, a todos los políticos que asistieron ahí, María Elvira, la oficina del doctor del Congreso, del senador Marco Rubio, que no fue persona, pero mandó un mensaje, Díaz Valar, y por supuesto agradecer al secretario, María Elvira, ya lo dije, y por supuesto agradecer al secretario general de la OEA, Luis Almagro, al cual, bueno, por supuesto le agradecemos, pero por supuesto seguimos pidiendo más acción firme y concreta para Cuba y sobre todo en vista al 15 de noviembre. Así que, bueno, nada, creemos que el arte es una herramienta de cambio poderosa y sabemos que hace falta este tipo de cosas, este tipo de discursos y crear una especie de memoria, de documentación de nuestra tragedia, que sabemos que hay que contarla una y otra vez hasta el cansancio. Muchas gracias.
Soy Exilda Arjona, les agradezco la sintonía, los invito a seguir escuchando la revista informativa del Mundo del Arte. Les cuento que la cantante cubano-americana Gloria Estefan y el cantante argentino Diego Torres abrirán el show de los Latin Grammy del próximo 18 de noviembre en Las Vegas con un esperado dueto musical. La gala número 22 va a distinguir la excelencia en la música latina, creada por artistas, compositores, productores e incluso ingenieros. El show ya tiene confirmadas varias estrellas de la música latina. Una de ellas fue la cantante norteamericana de origen latino, Cristina Aguilera, que sorprendió a sus fanáticos al anunciar que actuaría en vivo en la gala. Y Celia Cruz Entertainment, la entidad responsable de proteger la propiedad intelectual de la universalmente reconocida reina de la salsa Celia Cruz, la empresa distribuidora de Group y Omer Pardillo Cid, albacea de la fallecida artista y presidente de la Fundación Celia Cruz, anunciaron la creación de un nuevo proyecto llamado Talking Music, música hablada, que ha sido lanzada este 12 de noviembre con la canción Celia Cruz, La bandera que canta. La canción mezcla la voz hablada de la inmortal artista cubana con la música del reconocido músico y compositor cubano Pavel Urquiza en una innovadora fusión de palabra y ritmo. Esta es la primera pieza y es un tributo a Celia Cruz, la figura latina más popular y querida de todos los tiempos, una figura que parece haber adquirido un mayor fulgor en los 18 años posteriores a su fallecimiento. La obra cuenta con esta pieza audiovisual con archivo pertenecientes a varias décadas y recoge la esencia de la guarachera de Cuba con sus opiniones, actualidades y formas espontáneas de expresión llevados al borde de su musicalidad. La bandera que canta es un documento histórico sonoro hecho para ir más allá de los límites del tiempo y la memoria.
Me siento muy triste no poder ir a mi patria. Me encantaría poderlo hacer algún día. Sin embargo, estoy feliz de poder representar a mi tierra con todas las de la ley, con el estandarte de la bandera cubana muy alto, que nadie me lo va a poder tumbar. No olvido mi tierra, no olvido mi gente. Trato de recordar la Cuba que yo dejé. Mi corazón está en Cuba. Soy cubano. Y no sé si algún día llegue y yo resista lo que me han contado. Estén muletas la puta. Hay que tener esto claro. Y yo la tuve desde que nací. Desde que nací yo tenía claro. ¿Quién soy yo?
La bandera que canta.
Yo no recuerdo así muy alegre y charachera.
Feliz.
Una buena amiga, una buena hermana, una buena esposa. Una sola. Una sola.
sola, a sola. No olvido mi tierra, no olvido mi gente. ¿Y quién soy yo?
La bandera que canto
para ustedes.
A sola, a sola.
Y aquel que nunca la prueba.
Seguimos con notas sobre la marcha cívica del 15 de noviembre y el apoyo de intelectuales y artistas. Decenas de personalidades de Europa y América han firmado una carta de respaldo al pueblo cubano desde la Fundación Internacional para la Libertad, FIL, presidida por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. La misiva, suscrita por más de 80 reconocidas figuras, expresa el apoyo a la marcha cívica por el cambio en Cuba del próximo 15 de noviembre, convocada por Archipiélago y diferentes sectores de la sociedad civil. También artistas cubanos de dentro y fuera de la isla se unirán el próximo 15 de noviembre al evento Poesía Sin Fin en apoyo al pueblo de Cuba y a la convocatoria de la marcha cívica por el cambio en la isla. Más notas del mundo del arte. Varios de los artistas de Patria y Vida, la canción de las protestas populares en Cuba, nominada a dos categorías en los Latin Grammy, interpretarán una versión acústica inédita durante la gala de los premios el próximo 18 de noviembre. La canción tiene más de 9 millones de visualizaciones y solo el rapero Michael Osorbo está preso en Cuba desde mayo pasado y no va a poder asistir a la gala de premiación. Según un comunicado publicado por la Academia Latina de la Grabación, que tiene sede en Miami y concede anualmente estos premios, de Semer Bueno, el dúo Gente de Zona y Yotuel Romero subirán al escenario para hacer una versión acústica llena de sentimiento y nunca antes vista de la famosa canción. Seguimos con más. La ciudad de Santiago de Cuba fue incluida en la red de ciudades creativas, según informó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que reconoció el aporte de la ciudad musicalmente hablando, así como su compromiso en función de poner la cultura en el corazón del desarrollo. Santiago se suma a las 295 ciudades en 90 países que la UNESCO ha distinguido por su aporte musical y se convierte en la tercera de Cuba en pertenecer a esta red, junto a La Habana, igual categoría, y Santi Espíritus en artesanía y artes populares. Gracias a todos los que están en la sintonía, talento cubano por el mundo. La cubana Yamile Wilson volvió a brillar en el show televisivo La Voz España con una espectacular actuación de Killing Me Softly de Roberta Flack, que no solo le puso la piel de gallina a sus compañeros, sino que también logró conquistar una vez más a los jueces con su talento y poderío sobre el escenario. En las audiciones a ciegas, Yamile Wilson, residente en Tarragona, Cataluña, se hizo un hueco en el equipo del cantante español cantando Atlas, un tema norteamericano escrito en la década del 40 del siglo pasado. Despidiendo en Arte Express, Patricia Martínez y yo, Exilda Arjona, les damos muchas gracias por la sintonía. Un placer siempre compartir con ustedes. Les dejamos con la música del cantautor cubano Carlos Varela. Disfruten de su música. Los queremos mucho. Cuídense mucho.
desilusión, la noche, el día. Y hace mal no reír, y hace mal que otros se rían. Y hace mal los diarios, la televisión, las viejas profecías. Y hace mal la ciudad que no fue como el sueño que una vez tenía. Es que nunca nos dimos cuenta que vivir no es solo ir y venir de vuelta. Dime para qué sirvieron tantos sueños escondidos tras las puertas. Es que nunca nos dimos cuenta que vivir no es solo ir y venir de vuelta. Dime para qué sirvieron tantos sueños escondidos tras las puertas. Cambia, cambia de color de gurú, de chamán. Cambia el norte, cambia el sur y hasta cambia el mar. Y verás que va cambiando todo lo demás. Cambia de color de gurú, de chamán. Cambia el norte, cambia el sur y hasta cambia el mar. Y verás que vas cambiando como los demás. Y hoy la noche, el día. Y hace mal no reír, y hace mal que otros se rían. Y hace mal los diarios, la televisión, las viejas profecías. Y hace mal la ciudad que no fue el sueño que una vez tenías. Es que nunca nos dimos cuenta vivir no es solo ir y venir de vuelta. Dime para qué sirvieron tantos sueños escondidos tras las puertas. Es que nunca nos dimos cuenta vivir no es solo ir y venir de vuelta. ¿Para qué sirvieron tantos sueños escondidos tras las puertas? Cambia, cambia de color de gurú, de chamán. Cambia el norte, cambia el sur y hasta cambia el mar. Y verás que va cambiando todo lo demás. Cambia el norte, cambia el sur y hasta cambia el mar. Y verás que vas cambiando como los demás. Y yo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hola, hola, mi gente linda. Quiero hablar hoy acerca de algo que me resulta muy interesante, que está en las noticias y que quiero compartir con usted. Ya hemos hablado en otras ocasiones anteriormente, desde que estamos hablando del coronavirus, que uno de los síntomas o los signos que puede ocasionar es pérdida del olfato y también pérdida del paladar y el gusto por las comidas. Y es causado por este virus, el SARS-CoV-2, que es el tipo de coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Hoy quiero hablar acerca de este síntoma y la diferencia que se establece cuando tenemos un catarro común, por ejemplo, y también sentimos esa sensación de que no tenemos el olfato como sabemos que debe estar y no tenemos el paladar agradable para las comidas. La pérdida del olfato se puede acompañar de uno de los síntomas principales del coronavirus. Incluso hay estadísticas que dicen que es uno de los pocos síntomas que hay muchas personas que presentan. Fíjese esto qué interesante. Es única y muy diferente la que se presenta por el coronavirus a la que se puede experimentar cuando se tiene un resfriado o gripe común. Por ejemplo, cuando los pacientes con COVID-19 tienen pérdida del olfato, esta tiende a ser repentina, o sea, de momento, y muy grave, por cierto. O sea, no huelen absolutamente nada. Y por lo general, tampoco tienen la nariz tapada, ni tienen moquillos ni secreción nasal. De hecho, la mayoría de las personas con coronavirus aún pueden respirar libremente. Otra cosa que distingue a la enfermedad es que provoca una pérdida total del sentido del gusto. Es decir, el coronavirus no simplemente reduce la capacidad de distinguir los sabores por la afectación del sentido del olfato. Los pacientes con coronavirus con pérdida del gusto realmente no pueden diferenciar entre amargo o dulce. Imagínese usted, o sea, a ese punto es la pérdida. Es un artículo que me encanta compartirlo con usted, que es de la BBC de Londres. Los expertos sospechan que esto se debe a que este virus, que es el SARS-CoV-2, afecta a las células nerviosas directamente que están involucradas con el olfato y el gusto. En otras ocasiones hemos hablado que el virus afecta no solamente la parte respiratoria, sino también afecta neurotransmisores en el cerebro, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el sistema digestivo. También los principales síntomas del coronavirus son la temperatura alta, fiebre, tos nueva y continua, pérdida de olfato y del gusto, como hemos mencionado anteriormente.
Tu salud.